Bienvenidos a la cuarta sesión de Living Kabbalah System en español. Seguimos avanzando. Vamos a tratar de resumir rápidamente el trabajo de luz que hicieron en la última sesión, que espero que lo hayan realizado. Si no, recuerden, pónganle pausa al CD, vayan, hagan el trabajo y después sigan avanzando. Esto, como lo hemos repetido muchas veces, no solamente es información, sino que es trabajo también. Si lo recuerdan, hicimos una visualización para tratar de descubrir cuáles eran esos puntos ciegos, esos puntos que a veces no nos dejaban crecer, eso que nos bloquea y que hace que nos estanquemos. También tratar de visualizar toda esa basura que necesitamos corregir. Utilizaron las herramientas K que les proporcionamos, esos cuatro pasos que había que detenerse para apretar el botón y ver la pausa, preguntarse qué es lo que estamos haciendo, reconocer la causa de la reacción, de por qué reaccionamos de esa forma frente a lo que está ocurriendo, y el último paso, cómo poder hacer las cosas diferente. Hicieron esa pausa, alcanzaron el control remoto y fueron capaces de cambiar su reacción antes que la reacción los controlara, solo preguntándose, identificando y deteniendo ese acto potencialmente negativo que está a punto de suceder, ustedes ya están dando un gran paso adelante. Ahora, muchas veces quizás fallamos en arreglarlo y en cambiar nuestra reacción, pero ya el que lo identifiquemos es un gran paso. Tengamos paciencia, lo hemos dicho muchas veces que esto no es algo que vayan a cambiar de un día para otro, sino que toma tiempo. Pero ya el que puedan identificarse y decir, ahí había una oportunidad en donde pude darme cuenta que había una reacción robótica, una reacción que no pude calmar, está bien. Quizás la próxima vez vamos a ser capaces de cambiarlo y de hacerlo diferente. Quizás ustedes están tratando de considerar qué más podrían hacer que fuera útil. Si creen que todavía no han llegado a ese punto y se sienten un poco como abrumados con todo esto, esta sesión es la que hoy los va a ayudar a entender cómo poder dar ese siguiente paso, cómo crear sus propias oportunidades y su propia satisfacción. Así que estamos bien, porque este es el siguiente paso que tenemos que dar en nuestras 23 sesiones. Cómo ganarnos las cosas, cómo sentir la plenitud y cómo poder seguir adelante.
Hemos hablado ya en algunas sesiones anteriores de la idea de hacer esfuerzo para ganarnos las cosas. Las cosas que llegan gratis a nuestra vida, las cosas que llegan fáciles, no necesariamente nos van a dar una plenitud verdadera. Ya lo vimos en la sesión anterior, la idea de la satisfacción momentánea y la satisfacción duradera. Lo que los cabalistas nos explican es que la plenitud verdadera se alcanza cuando hay un desafío. Tiene que haber un obstáculo, tiene que haber un roce, tiene que haber un esfuerzo extra. Si nos ponemos a pensar en nuestra vida los momentos de satisfacción, los momentos de alegrías, los momentos que 20 años después de haber logrado algo todavía podemos cerrar los ojos y volver hacia atrás y sentir lo mismo que sentimos, nos vamos a dar cuenta que fueron momentos donde culminó un proceso, que hubo un momento, hubo un tiempo, hubo un proceso en el cual yo tuve que trabajar para lograr lo que logré, y es por eso que 20 años después, 30 años después o 5 semanas después, todavía cierro los ojos y me conecto como si nada con ese momento. Por el contrario, hay muchas cosas que hemos logrado, entre comillas, en nuestra vida, pero como no hubo un proceso para lograr aquello, cerramos los ojos y no podemos conectarnos con ello.
Tenemos la plenitud de haber logrado algo, es cuando realmente nos ganamos a través de nuestro trabajo lo que queríamos conseguir. Cuando un alpinista que llega a la cima de una montaña, después de trabajo, después de haber tenido que vencer el clima, el agotamiento físico, un extenuante entrenamiento, fue capaz de llegar a la cima de la montaña, él se siente pleno. El poder conquistar una montaña a él le da esa sensación de plenitud, que no es lo mismo que si lo hubieran dejado en un helicóptero. El ser el mejor del mundo en un deporte y el tener un trofeo que realmente uno se ganó tiene un sabor distinto. Y eso es lo que nosotros vamos a descubrir y a explorar en esta sesión. Cómo en la vida realmente tenemos que ganarnos las cosas y cómo muchas veces va a costar. Porque todas las personas que han llegado a ser número uno del mundo no fue gratis y hubo un esfuerzo, hubo un trabajo, hubo días duros. Había que levantarse a las 7 de la mañana, a las 6, a las 5, postergar muchas cosas y muchos deseos personales en pos de ese sueño. Y nosotros tenemos un sueño, tenemos una meta en estas 23 sesiones, salir de la oscuridad, salir de cualquier impedimento que nos esté negando la posibilidad de crecer. Queremos salir del hoyo, de nuestra depresión, librarnos de problemas, y todo eso va a necesitar un trabajo. Y cuando logremos realmente trabajar, y trabajar duro y con ese esfuerzo constante, vamos a darnos cuenta que vamos a llegar a un fin. Y ese fin nos va a hacer sentir plenos. ¿Por qué? Porque dimos de nosotros.
Yo me crié en un ambiente deportivo y sobre todo un ambiente ligado con el tenis. De hecho, creo que intenté ser tenista, me retiré a los 16, pero sí tengo algunos trofeos. Hace unas semanas viajé a mi hogar donde me crié con mis padres y vi que ellos todavía tienen mis trofeos ahí. Y cuando lo miraba, inmediatamente conectaba con esos momentos. Y todo lo que tú describiste recién es exactamente lo que sentí. Y por eso tenía una sonrisa mirando esos trofeos. No me estaba acordando del último partido. De lo que me acordaba realmente era todo el esfuerzo que había detrás. Los sacrificios, no salir con los amigos, tener que ir a entrenar. Cuando uno estaba medio enfermo porque sabía que uno tenía el campeonato el fin de semana. No ir al cumpleaños de un amigo porque al otro día había que levantarse temprano para ir a jugar el campeonato. Un montón de sacrificios. Pero que a la larga todo eso me dieron esos logros. Que aunque perdí o gané, da lo mismo. Cuando miro esos trofeos me llevan a todo ese proceso. Hoy sé, en mi vida, que si quiero realmente lograr algo que quede para siempre, una sensación que quede en mi corazón para siempre, y que me traiga esa sonrisa, sé que tiene que haber un proceso detrás. Porque tengo cosas en mi vida que, de alguna manera, he conseguido sin tanto trabajo, y las miro, pero no puedo conectar con ellas. Porque no hay un proceso, simplemente las recibí. Nos pasa a veces con un regalo. Recibimos un regalo a una persona, no era lo que estábamos esperando realmente y tal vez lo dejamos a un lado. Pero si nos conectáramos con todo el sacrificio que la persona hizo para regalarnos eso, tal vez tuvo que ahorrar para comprarnos este regalo, que tú no conectas con él, simplemente no hay energía, porque lo recibiste de gratis. Fue un regalo de cumpleaños, te querían hacer feliz, pero no hubo trabajo y por lo tanto es muy difícil que haya plenitud ahí. ¿Qué nos enseña la Cábala con respecto a esto? Es que necesariamente tenemos que aprender a ganarnos las cosas. Porque podemos tener muchas cosas hoy en día, y estoy seguro que ustedes están rodeados de cosas materiales. Pero ¿cuántas de esas cosas materiales realmente tienen energía dentro también? Como hablamos en la sesión anterior, la idea de que muchos tenemos una casa. Pero ¿cuántos realmente sentimos la energía del hogar que se le va poniendo día a día? El sentimiento de que cada ladrillo de esa casa fue ganado, trabajado con el sudor de la frente de una persona. No es lo mismo recibir una casa que crear una casa. ¿Cuántos tenemos relaciones, amistades, donde simplemente son personas o son teléfonos en nuestra agenda, pero no van más allá de eso y no sentimos realmente el cariño y la unión con esas personas? Yo estoy seguro que si ustedes miran en sus vidas y pueden ver quién realmente está ahí para ustedes, estoy seguro que la gente que van a encontrar que está cercana a ustedes son las mismas personas que ustedes saben que han tenido que alimentar a lo largo de sus vidas. Relaciones que han sido dificultosas muchas veces, han pedido perdón, se han disculpado, les han pedido perdón a ustedes, se han equivocado, han defraudado, los han defraudado, pero a la larga ustedes siguen en esa relación. ¿Qué es lo que hace esa relación que hoy sea lo que es? Es justamente todo este proceso. No existen las relaciones verdaderas que no tienen un proceso. Puede ser algo momentáneo, algo muy bonito entre dos personas, pero no necesariamente es algo fuerte, es algo que los une. Esto nos lleva a una de las leyes más importantes que hay en Kabbalah y es la idea de la ley de la afinidad. Básicamente, de una manera muy práctica, no podemos esperar recibir respeto si no damos respeto. Esto es, desde el punto de vista de la Kabbalah, teórico, digamos que existe una fuerza creadora, una luz creadora que nos quiere dar todo. Nosotros, cabalísticamente, nos llamamos la vasija que quiere recibir ese todo. Pero si esa vasija no está dispuesta a darlo también, no es afín con esta energía y no puede recibir la energía. Es como tener una jarra de agua y un vaso, pero este vaso está dado vuelta. Su forma no es afín para recibir el agua. Lo que tenemos que hacer para seguir recibiendo nuestra vida es ser afines a esta energía que queremos recibir. Tenemos que entender que esta es una energía que comparte constantemente, es una energía de abundancia, una energía de felicidad. No podemos esperar estar felices algún día o encontrar la felicidad si no decidimos estar felices hoy. La felicidad no es algo que se encuentra, es una decisión. El momento en que yo decido estar feliz, sin importar lo que pase en mi vida, entonces puedo recibir la energía de la felicidad. Estoy eligiendo ser feliz. Como acabamos de decir, la vasija tiene una energía totalmente opuesta a esta fuerza creadora, a esta luz. El trabajo espiritual es justamente transformar esta vasija, este deseo de recibir, a un deseo de compartir, para poder recibir esa luz que tiene la energía de compartir. Pongámoslo de esta manera muy sencilla. Dos personas pueden estar físicamente muy cerca, pero si entre ellas están totalmente opuestas en pensamiento, por más que compartan una cama, que es el caso de muchas parejas en este mundo, es muy probable que estén totalmente distanciadas y separadas. No hay afinidad entre ellas dos. Sin embargo, estoy seguro que todos nosotros tenemos a alguna persona muy querida que se encuentra tal vez a miles de kilómetros de distancia. Sin embargo, la afinidad que hay entre los dos, el amor recíproco que hay entre los dos, es tan fuerte que por más que físicamente estemos lejos, estamos más cerca y más unidos que nunca. La afinidad entonces es una fuerza de atracción. Cuando yo me comporto de una manera determinada, estoy atrayendo esa misma fuerza, esa misma energía. Pero actuar de esa manera con respecto a esta energía, esta fuerza creadora, requiere esfuerzo. Dijimos que desde la primera sesión, la energía de nosotros cuando venimos a este mundo, analizada desde el punto de vista de un bebé, es simplemente recibir. Pero estamos hablando de esta fuerza creadora de este universo que constantemente está en expansión y creando. Por ejemplo, si yo apago la luz en este momento, en esta sala, va a haber oscuridad. Y si la enciendo de nuevo, inmediatamente va a haber luz. ¿Dónde se fue la oscuridad entonces? Si abro la ventana, ¿puedo decir que la sombra sale a la calle o entra la luz? Lo que estamos diciendo entonces es que la luz siempre está tratando de llegar, la fuerza siempre está tratando de llegar a nosotros, pero necesita que podamos remover esta basura que nos está impidiendo, y eso es esfuerzo. Y sobre el esfuerzo quiero hablar, quiero dar una historia que ha aprendido mi maestro Yehuda. Es la historia de este ladrón de bancos, un ladrón de bancos impresionante. Tenía un talento increíble para asaltar bancos. Todas las veces que asaltaba era una historia diferente. Se vestía, se disfrazaba, hacía los asaltos más increíbles. Salían las noticias, famosísimo. Hasta que un día muere, y apenas muere se le acerca un ángel y le dice: bienvenido, sabemos que usted es un gran ladrón de bancos, así que ya tenemos todo preparado para que se sienta como en casa. Así como así, le dice este ladrón. Bueno, díganos a qué hora quiere asaltar un banco y le vamos a tener todo listo. Vamos a tener a la guardia desarmada, vamos a tener el dinero en la cajuela, pero la cajuela va a estar abierta. Así se lo vamos a regalar todo para que usted no tenga que hacer esfuerzo. El ladrón de banco dice: ok, veamos de qué sale de esto. Llega el día planeado, tal como lo habían prometido, todo se da fácil. El guardia no lo para, la caja está abierta, el dinero está ahí. Llegar y tomar. ¿Cómo se siente el ladrón? Absolutamente desilusionado. Dice: ¿pero esto es el cielo? ¿No tengo placer? ¿Y qué le dice el ángel? Absolutamente no, este es el infierno. La enseñanza de esta historia es que justamente eso es el infierno, que puede estar aquí mismo. No necesariamente tiene que ser en otra vida o en otro mundo. Podemos estar viviendo un infierno ahora mismo. ¿Cómo? Cuando recibimos sin esfuerzo. Esa es la sensación. Vinimos aquí a recibir. Vinimos aquí a tener placer por las cosas. Dijimos que vamos a aprender cómo realmente. Si se nos da todo de gratis, eventualmente vamos a dejar de sentir pasión por la vida.
¿Cuál es la virtud más grande de Dios? Que es creador. Entonces, cuando nosotros no tenemos la capacidad de crear, de hacer algo que involucre esfuerzo, no estamos siendo honestos a nuestra esencia y no somos felices, no podemos vivir en plenitud y, como dices tú, podemos vivir un infierno. Uno, para vivir en plenitud, necesita ir teniendo pequeños desafíos que nos vayan dando esa satisfacción, pero que sean fruto de nuestro trabajo. Me acuerdo una vez que estaba estudiando en la universidad que tenía que hacer un trabajo. No tenía tiempo para hacer el trabajo. Y estudié un año publicidad. Lo mandé a hacer. Le pagué a alguien para que me lo hiciera y me hicieron un trabajo espectacular. Era una campaña ficticia sobre un producto. Fue maravilloso, casi profesional. Y lo tuve que presentar. Y bueno, yo tenía, gracias a Dios, el talento de poder hablar en público. Entonces lo presenté, pero todos los materiales gráficos los había mandado a hacer. Y me saqué un 7. 7 era la nota más alta. En mi país es del 1 al 7. Lo que podría ser en otros países un 10 o una A. Y todos mis compañeros se me acercaron después y me felicitaban y me decían: Cristian, te pasaste, pero ¿cómo hiciste eso? Entonces me empecé a sentir mal porque en realidad no lo había hecho y todas esas felicitaciones no las merecía. Y después, incluso como para no quedar mal, empecé a mentir. Entonces como que sí, no, mira, en realidad los hice con el computador y me empezaban a preguntar y yo seguía mintiendo. Entonces primero me estaba sintiendo mal porque no lo había hecho y me estaban felicitando injustamente. Y segundo, porque tuve que terminar mintiendo para que no descubrieran que no lo había hecho. Entonces, lo que era la calificación mayor en esa asignatura y que debería haberme tenido contento y haberme sentido muy bien, terminó siendo algo que me hizo sentir mal, que no me llenó, me hizo sentir vacío. ¿Por qué? Porque no lo gané, porque no hubo esfuerzo. Y eso no solamente me pasa a mí, le pasa a mucha gente. Hay mucha gente que dice: si me ganara la lotería, la vida se me solucionaría y sería el hombre más feliz del mundo, porque con la lotería se me solucionan todos los problemas. Descubrimos que hay un estudio real hecho sobre los ganadores de lotería que dice que después de un año, pasado un año desde el día en que se la ganaron, o 2 años máximo, están deprimidos. Algunos de ellos perdieron el dinero, otros perdieron a su familia, otros perdieron la gente que los rodeaba, otros empezaron a sentir la paranoia y les querían robar el dinero. Entonces, finalmente, no se sentían plenos porque no se lo habían ganado.
Quiero rescatar algo que dijiste de tu historia universitaria sobre el trabajo que mandaste a hacer y tu sensación después. Mientras la ibas contando, estaba pensando, hay un patrón que se repite en todas las relaciones de amor, de las que yo conozco a nivel personal, de la que muchos de mis alumnos han compartido conmigo. La idea es que tú intentaste ser algo que no eras, ¿cierto? Un gran estudiante y esa era tu fachada, mandaste a ser tu fachada. Y eventualmente sentiste que, hey, ese no soy yo, la calificación que me estás dando no la merezco, y además la felicitación, etcétera. Y después incluso tenías de alguna manera que rendirle tributo al nombre que te habías hecho, me imagino. Yo estaba pensando, con respecto a las relaciones, cuántas veces nos vendemos, ¿no es cierto?, a este amor a primera vista que queremos conquistar, le vendemos una película, una pomada de lo que somos o de lo que queremos que la otra persona sepa. Después tenemos las felicitaciones de todo el mundo. ¿Cuál sería la felicitación en este caso? Saber que esta persona cayó enamorada de ti. Entonces está aceptando este trabajo que tú le estás vendiendo, pero en el fondo tú sabes que no eres tú. Eventualmente te cansas. Llegan 4 meses, 6 meses, 8 meses, 1 año y te cansaste de vender algo que tú no eres. Y ahí empiezan los conflictos. Mi amor, cuando empezamos tú no eras así. Tú hacías esto otro y esto otro. Es porque realmente nunca fuimos nosotros. No éramos sinceros. Estábamos vendiendo algo que no nos costaba trabajo hacer. Porque ¿cuál era el verdadero trabajo ahí? Enfrentar los miedos, enfrentar la inseguridad, decirle a la otra persona, hey, no soy perfecto, tengo estos defectos. ¿Conoces a alguien que se presente así? ¿A una persona que quieren conquistar? Casi nunca.
Yo con mi señora, llevo casado gracias a Dios 6 años, cuando nos conocimos ella tenía un novio y yo tenía otra novia. Entonces éramos amigos y yo le hablaba de mis problemas con mi novia y ella me contaba de su novio. Entonces nunca nos tuvimos que vender, nunca nos tuvimos que hacer publicidad. Y cuando los dos estábamos solteros nos dimos cuenta que teníamos cosas en común. Y pudimos tener una relación de amistad que fue creciendo con el tiempo, lentamente, bueno, no tan lentamente, en una relación de amor. Nunca tuvimos que cambiar, nunca tuvimos que pretender cosas que no éramos. Y eso yo creo que es la clave que me ha permitido tener una relación sana, que es lo más importante.
De lo que tú estás hablando, el esfuerzo que tú alimentaste en la relación, ¿cuál fue el esfuerzo? El esfuerzo de abrirte con una persona, confiar en una persona, decirle soy así, estos son mis problemas con esta otra persona. Pero el hecho de que elijas a alguien y abrirte, eso es un esfuerzo. Y el resultado de eso es verdadero. Cuando hay esfuerzo en una relación, es verdadero. Cuando hace esfuerzo una persona en escuchar a la otra persona, la otra parte, ¿sabes qué? Quiero escuchar lo que tú tienes que decir. Voy a silenciar mi ego. No quiero dar mi opinión. Tal vez esta vez tú estás bien. Eso es esfuerzo y eso va alimentando una relación que eventualmente se hace verdadera. Por el contrario, cuando todo es falso, cuando no hay esfuerzo, entre escuchar a una persona y discutir con la persona, ¿cuál requiere más esfuerzo? Escuchar.
Al escuchar tenemos que, en el fondo, dar. Al discutir, lo único que queremos es conquistar a la otra persona y tomar la posición, porque eso nos va a hacer sentir bien y nos va a dar una satisfacción instantánea, que esa satisfacción instantánea es ilusoria. Porque nosotros al demostrarle a alguien que estamos equivocados y tratar de demostrar que tenemos la razón, claro, nos sentimos bien, sentimos que tenemos energía, pero esa energía es ilusoria, es solo una parte de la realidad.
Esto nos está llevando a un punto, que es el punto que definen los cabalistas como el 99% y el 1%. De la misma manera que estamos hablando de que existe una realidad en nuestra vida donde queremos recibir y donde existe satisfacción momentánea, existe paralelamente otra realidad donde queremos compartir y existe una satisfacción duradera y para siempre. Los cabalistas también dividen esto de una manera diferente, porcentual. ¿En base a qué? En base a un átomo. Sabemos que la estructura del mundo, la estructura física, es molecular, atómica, y si analizamos un átomo, podemos ver que el electrón dentro del átomo se mueve tan rápido que pareciera que el átomo es una masa sólida. Los científicos dicen que la proporción del electrón dentro del átomo moviéndose es la misma proporción de una hormiga moviéndose en una cancha de fútbol, pero tan rápido que pareciese que la cancha de fútbol está llena de hormigas. Sin embargo, esta hormiga solamente ocupa físicamente el 1% de la cancha de fútbol. Por eso los cabalistas dicen, físicamente este mundo es solamente un 1%, y el otro porcentaje vacío, ese 99% vacío, se le llama la antimateria, pero que es pura energía.
Hay un 1% que es físico, qué es lo que nosotros podemos ver, qué es lo que nosotros podemos tocar, que es, por ejemplo, el dinero, que es el trabajo, que es el carro, que es las cosas que nosotros podemos tocar, que es incluso el anillo que algunas personas usamos en el dedo en representación del matrimonio. Pero hay un 99% que es la antimateria, que es lo que no podemos ver, que es lo que no podemos tocar, que es esa energía que está dentro de la casa que hace que sea nuestro hogar. Porque hay casas a las que nosotros vamos y son frías y no nos sentimos bien y no somos felices, pero hay casas en donde nos gusta quedarnos porque esa casa tiene energía y eso es el 99% del que estamos hablando. Cuando queremos tener dinero no es los billetes, no es el papel impreso por algún gobierno, sino que queremos ese 99%. Entonces ya estamos diferenciando entre el 1% de las cosas físicas que podemos ver y el 99% de la antimateria, del aspecto energético y no físico que tienen las cosas.
Y para meter esto de una manera más práctica, utilicemos los ejemplos que anteriormente dimos. Por ejemplo, el alpinista que llega en helicóptero o el alpinista que llega escalando solo. El alpinista que llega escalando solo después de 3 días de luchar contra el viento, la nieve y quién sabe qué más, una vez que llega arriba, no solamente accedió físicamente a la punta de la montaña, además se lleva el 99%, la satisfacción, la energía, que no se puede tocar, pero existe en el corazón de la persona. La persona que llega en helicóptero llega a la cima de la montaña también, pero le falta el 99%, le falta la energía. El mismo caso de los empresarios que llegan a vicepresidente. Uno llegó con esfuerzo, tiene el trabajo, la posición y tiene la energía, la satisfacción. El otro, el hijo del dueño de la empresa, tiene la posición, pero le falta la satisfacción. Llevado al caso de los jóvenes que han recibido todo de sus padres de una manera gratuita sin habérselo ganado, podríamos decir desde afuera, un niño de la misma edad, un adolescente de la misma edad que está en otro colegio, podría ver a estos niños y decir, lo tienen todo. Sus 5 sentidos le dicen, bueno, veo que tiene un lindo auto, estoy viendo esto otro, la casa, estoy viendo las amistades que tienen, cómo se viste. Su percepción, sus 5 sentidos le dicen, este niño es feliz. Sin embargo, le falta el otro 99%. ¿Puede decir esta persona es feliz por lo que tiene físicamente? No necesariamente. Estoy seguro que todos ustedes conocen casos de personas que materialmente pueden tener mucho. Acuérdense, lo material es solamente el 1% de la realidad. Pero que puede faltarle todo lo otro a esta persona. El amor, la seguridad, la certidumbre, la salud. Todas cosas intangibles.
Y dentro de las cosas intangibles está la conciencia. Son los pensamientos que están detrás de nuestras acciones. Y esos pensamientos existen en el 99%. Cuando a alguien se le ocurre una idea brillante o cuando alguien se despierta y inventa algo, no es que eso venga de una píldora que se tomó o que repentinamente apareció. Es porque esa persona tenía una conexión con este 99% y se le vino una imagen. Y esa imagen, esa idea, finalmente se transformó en algo físico. Es lo que ocurre cuando uno tiene la idea de hacerse una casa. ¿Dónde nació la casa? La casa nació primero en el 99%. Fue una idea. Y después esa idea se materializó y se hizo física. Nada físico puede partir si no hay algo metafísico antes que eso. No hay algo físico que no pueda venir de un pensamiento y ese pensamiento de la conciencia. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Lo físico, que es un resultado de un pensamiento, o realmente el pensamiento y la conciencia? Así como una película. Uno va a ver una película al cine, pero esa película viene de una idea. Entonces, nosotros lo que tenemos que pensar es en conectarnos a ese 99% y realmente ver que la conciencia es lo importante y no ir detrás de lo físico.
Lo que estás diciendo me encanta porque refuta la teoría mundial creída por todo el mundo de que el dinero nos va a hacer felices. Dinero, físico, felicidad, metafísico, 99%. Y estás diciendo que es al revés. Y es verdad, tal vez la felicidad va a ser lo que atraiga la prosperidad y la abundancia, y no necesariamente que a partir de lo material voy a ser feliz. Sabemos que eso no sucede. La mayoría de nosotros tiene cosas materiales y no necesariamente puede decir que es 100% feliz o que alcanzó la plenitud. Por lo tanto, decimos que la conciencia, el 99%, es la causa de lo material, de lo físico. Y podemos aplicarlo esto en el ejemplo de la sanación. Hay un estudio que se hizo de 2 pacientes. Un paciente al cual se le destinó un grupo de personas que iban a meditar y rezar y orar por esta persona. Al otro paciente, simplemente medicina normal, natural, sin ninguna persona que medite en ella. ¿Sabes cuál fue la persona que se curó más rápido? La persona a la cual tenía destinado un grupo de personas a orar y meditar. ¿Por qué? Porque la energía, los pensamientos, la conciencia pueden manifestarse a nivel físico también. Y eso es algo que tenemos que empezar a entender. Podemos empezar a sanar también nuestros pensamientos. Incluso sabemos hoy en día, a través de la medicina de Oriente, muchas personas están empezando a asistir a estos doctores antes de ir con un doctor que le va a recetar algo médico para una enfermedad que va a volver a reaparecer en un año. Cuando uno va donde estos doctores orientales, te dicen, el problema físico que usted tiene se originó aquí, en la mente, en la cabeza. Tienes que cambiar esto y el problema físico va a desaparecer.
Y la mente es quien finalmente termina curando la enfermedad, no la pastilla. El ejemplo básico es cuando a una persona le dieron unas pastillas que no eran de menta, pero sino unas pastillas que no tenían absolutamente nada, sino que eran blancas, y le dijeron, eso es lo que realmente te va a curar la jaqueca. Tú tómate esta pastilla y te vas a curar. Y la persona estaba tan convencida que esa pastilla, que era una pastilla de azúcar, le iba a curar la jaqueca, que se la curó. Esos son muchos ejemplos que le hemos dado, pero queremos que ustedes vean, hagan una pausa en esta sesión y vean qué es lo que han logrado ustedes con esfuerzo. ¿Dónde realmente ustedes han sentido que trabajaron duro para conseguir algo que finalmente los hizo sentirse orgullosos? Piensen en eso. Piensen en qué es lo que de verdad los pone feliz. ¿El logro o lo que se siente por haber llegado a ese logro? ¿Cuál fue la cima que ustedes conquistaron en su vida? Piénsenlo y escríbanlo. Dentro del 99% también están las herramientas místicas. Todas las herramientas místicas en el Kabbalah funcionan en el 99% de la realidad. Empiecen a abrir sus mentes y a probar.
Sobre nuestros pensamientos, sabemos que no es tan fácil controlarlos. No es tan fácil decidir qué es lo que voy a pensar y qué es lo que no voy a pensar. De hecho, hemos hablado mucho hasta ahora y los ejemplos que hemos dado fueron ejemplos en los cuales generalmente nos hemos dejado llevar por impulsos y emociones. No es tan fácil ver algo con nuestros cinco sentidos y en nuestra mente procesarlo de la manera en que queremos. El ejemplo que di yo sobre mi relación de pareja, en la cual a veces yo estaba celoso, durante mucho tiempo, antes de llegar a controlar mi pensamiento, dejaba que mi pensamiento de celos simplemente fluya en mi vida, en mi mente. Lo que vamos a aprender ahora es la idea del libre albedrío. Tenemos el libre albedrío de decidir qué es lo que queremos pensar, con qué aspecto de nuestra conciencia queremos conectarnos, con el aspecto del deseo del recibir de mi conciencia, en el cual siempre voy a estar pensando qué es lo que los demás me deben a mí, qué es lo que los demás me deben dar a mí, qué es lo que voy a obtener de la relación, qué voy a obtener de esta visita, qué voy a obtener de esta amistad, o voy a decidir pensar al revés, qué es lo que puedo dar, ingeniármelas, cómo puedo ofrecer algo, cómo puedo dar algo a cambio. Eso se llama libre albedrío. Tenemos el libre albedrío de decidir qué vamos a pensar. Y como sabemos, los pensamientos son la semilla de todas las acciones. No hay una acción que venga de por sí. Si yo en este momento decido levantar un vaso con mi mano, no es mi mano la que decidió físicamente levantar el vaso. Hubo un pensamiento, una orden de los pensamientos hacia mi mano para agarrar el vaso. Entonces, si nos damos cuenta, el poder de controlar nuestros pensamientos, en definitiva, van a determinar nuestras acciones, nuestra manera de comportarnos en la vida y con el mundo entero. Si soy una persona que constantemente está pensando en cómo puedo servir a los demás, eventualmente mi cuerpo entero va a estar al servicio de los demás. Pero si soy una persona que solo está pensando en cómo recibir, mi cuerpo va a estar en servicio a lo que yo puedo recibir. Y tal vez voy a ser de esas personas que cuando caminan por la calle empujan a los demás. Ya que mi conciencia está en un lugar que no me importan los demás, mi cuerpo también va a estar en un lugar que no le importan los demás. Estamos viendo entonces cómo el libre albedrío de decidir qué es lo que voy a pensar, dónde voy a poner mi conciencia, va a determinar mi realidad también. Todo empieza con los pensamientos. Y es muy importante saber dónde está tu cabeza, en qué andas pensando todo el día. Si somos capaces de controlar los impulsos egoístas a nivel de semilla, a nivel de pensamiento, vamos a ser capaces entonces de salvar relaciones, de salvar negocios, de salvar familias. Lo que sea en lo que estemos involucrados en este momento que no esté funcionando bien es seguramente porque hay un aspecto de mi vida, de mi conciencia, de mi pensamiento, del deseo de recibir para mí mismo que está involucrado. Tengo que empezar a elegir una manera más prudente de recibir. Tengo que aprender que la manera de recibir absoluta prosperidad, absoluta abundancia en mi vida es a través del esfuerzo y no es a través de la flojera. Es a través del qué puedo hacer, qué puedo crear, qué montaña tengo que escalar hoy. ¿Cuántos años de trabajo tengo que hacer para lograr lo que quiero? Y no ver el atajo, no ver el camino más corto. Si mi pensamiento está constantemente en la manera de conseguir cosas rápido, cosas ya, eventualmente voy a encontrarme en un vacío y en un caos. Porque dijimos que llegar a la cima sin haber hecho esfuerzo, eventualmente no hay energía, no se siente satisfacción.
Lograr un objetivo sin ponerle trabajo y sin realmente tener restricción es prácticamente imposible. Supongamos que nosotros queremos bajar de peso, ese es nuestro objetivo, pero resulta que nos gusta mucho comer. Y nos gusta comer cosas dulces. Entonces, si nosotros no somos capaces de poner restricción y que cada vez que me dé ganas de comer chocolate, aplicar la herramienta K y decir, momento, voy a detenerme. ¿Qué es lo que quiero hacer? Comer chocolate. ¿Cuál es mi respuesta automática para el deseo de comer chocolate? Comérmelo. ¿Qué es lo que tengo que cambiar para lograr mi objetivo? No comerlo, poner restricción. Y ahí es cuando realmente voy a poder lograr el objetivo que me propuse, que era adelgazar, porque voy a tener que dejar de comer cosas dulces. Pero esta restricción y esta fórmula no solo ocurre cuando quiero adelgazar y cuando quiero bajar de peso, sino que también ocurre en la vida como una forma de poder vivir mejor y no hacer cosas que muchas veces terminamos arrepintiéndonos. ¿Qué pasa cuando estoy contigo y algo me molesta de ti? Lo primero que hago es discutir y decirte y agredirte, ¿cómo hiciste esto que me molesta? Y entrar en una pelea y darte toda mi descarga porque lo que tú hiciste realmente me molestó. Finalmente hay un cortocircuito porque lo que tú hiciste y me molestó, yo no apliqué mi herramienta y fui y reaccioné inmediatamente. Lo que tenemos que hacer en ese momento es poner la pausa y decir, tú hiciste algo que me molestó, pero ¿por qué me molestó? ¿Qué fue lo que causó en mí? Y una vez que pongo la pausa, que veo lo que tú hiciste, cuál fue la reacción en mí, qué era lo que yo iba a hacer automáticamente y lo transformo y aplico la reacción, realmente estoy mejorando y quizás voy a ser capaz de decirte y de poner pausa y decir, ¿sabes, David? Hiciste algo que me molestó y me sentí incómodo. ¿Cómo podríamos arreglar este problema? Encontraríamos una solución y no habría un cortocircuito. Habría una restricción entre una energía y la otra.
Y antes de ir a nuestro trabajo de la luz de esta semana, me gustaría llevarlos con una aclaración y es la diferencia entre restricción, que muy bien acabas de explicar, y represión. La gran diferencia entre estas dos es que la restricción tú la haces sabiendo que lo que vas a recibir después de la restricción es mejor de lo que vas a recibir si no haces la restricción. La represión es, voy a dejar de hacer esto, pero no sé por qué. Tal vez si lo hubiese dejado de hacer, me hubiese ido mejor. Esas dudas se transforman en represión. Entonces la restricción necesariamente involucra saber que controlar mis pensamientos en ese momento antes de la acción reactiva es la manera de recibir más en mi vida. Así que, el trabajo de luz de esta semana va a ser volver al ejercicio de la primera sesión. ¿Qué realmente quieren en la vida? ¿Lo estamos logrando? ¿Nos estamos acercando a medida que vamos avanzando? ¿Estamos haciendo restricción en los aspectos donde tenemos que hacer restricción? ¿Estamos controlando nuestros pensamientos que son la raíz y la semilla de nuestras acciones?
Y tenemos que tratar también en este trabajo de luz de esta sesión de ir más adentro, imaginarnos que esto es una cebolla, empezar a sacar las capas de la cebolla para llegar realmente al centro y ver en nuestra lista de cosas que pedimos, que queríamos en la vida, nuestras metas, de ver qué realmente es lo que está dentro de esos deseos, qué es lo que está realmente escondido dentro de los sueños y de las cosas que realmente necesitamos, pero ir a un nivel más abajo y a un nivel más profundo.
Antes de despedirnos, recordemos que los pensamientos vienen en dos frecuencias. Es como una radio AM y FM. Podemos de alguna manera sintonizar los pensamientos negativos y también podemos sintonizar los pensamientos positivos. Depende de nosotros, es nuestro libre albedrío, pero para eso tenemos que hacer la restricción. Tenemos que decidir antes de simplemente continuar con escuchar nuestro pensamiento negativo constantemente. Sabemos que de alguna manera esta es la sintonía que se escucha más fuerte, el volumen está más fuerte. Tenemos que hacer la restricción y decir no. Tal vez esta sintonía, la de los pensamientos positivos, es la que eventualmente me va a llevar al futuro que estoy buscando.
Y para saber esa diferencia entre las dos frecuencias en los pensamientos, tenemos que utilizar nuestras herramientas K. Cuando viene un pensamiento, detener, poner pausa, ver de dónde está viniendo este pensamiento, qué está causando lo que estoy pensando en este momento, cuál es la causa, cuál es mi reacción y transformarlo. Recuerden el concepto de la cebolla, de empezar a pelar las capas y de ir un poco más adentro. Recuerden la primera historia que les contamos sobre Miguel Ángel, en donde él empezó a picar y descubrió este David. Sigamos picando más adentro, porque siempre va a haber otro nivel más escondido. Vuelvan al manual, escriban en un nivel más profundo lo que quieren en la vida, lo que andan buscando y lo que realmente están soñando. Y nos vemos en la próxima sesión.